HM y HM Televisión te presenta El Pueblo de la Cruz, tras las huellas del Nazareno. Nos habla Monseñor Rafael Minasian, obispo armenio-católico de Ereván, Armenia.
Es la misma situación de los armenios en Turquía en el Imperio Otomano, azerbaiyanos, musulmanes, musulmanes radicales, fundamentalistas y los cristianos armenios. Y esta lucha es para ver fundamentalmente quién va a gobernar estos territorios. Pero, históricamente, Nagorno-Karabaj es parte de Armenia y ha sido así por muchos siglos. Y las personas que se quedaron ahí, aunque la influencia política por un tiempo estuvo en manos de los azerbaiyanos, pero al final la revolución estalló en todo el mundo, en Europa, en los países del este, en todas partes, en los Estados Unidos, en América del Norte, América Latina, en todas partes. Así que, si consideramos todas estas revoluciones como un bien para la sociedad, para la persona humana, debemos respetar la revolución que ocurrió en Armenia para obtener su independencia, porque al estar bajo una autoridad no cristiana, estaban siempre considerados como personas de segunda y tercera clase. No quiero tocar el tema de las presiones morales, sociales y de salud que sufrieron durante muchos años. Así que con esta independencia han asegurado la seguridad de las personas para vivir su religión, para vivir su fe, libremente, sin ninguna presión. Y esto es lo que las personas no quieren entender. Porque como nosotros, como armenios, hemos tenido esta experiencia en el pasado de ser perseguidos y sabemos el resultado de las persecuciones, en particular contra nuestra creencia, en contra de nuestra fe, no queremos que esto siga sucediendo ni siquiera en nuestros días. Todo el mundo, todos los armenios del mundo, ayudaron a Nagorno-Karabaj a conseguir la independencia y ser un país autosuficiente como lo es hoy en día. Pero todavía, desgraciadamente, a diario, tenemos soldados jóvenes que mueren por fuego de mortero todos los días. Ante estos ataques, el gobierno armenio en Nagorno-Karabaj pidió a la comunidad internacional la paz, pero como sabemos, eso no está dentro de los intereses de los países más poderosos que tienen el negocio de las armas. No les gusta el que haya paz, porque si no, todos sus negocios se acabarían. Y tenemos también que considerar este tipo de negocios, que lo que están haciendo es vendiendo y comprando personas humanas. Aquí entramos en la política y la ideología del ISIS. Una mujer americana dio una conferencia hace un mes. Es musulmana. Y ahondó en la historia del Islam. Y fue enumerando todos los periodos en los que el Islam conquistó Europa, el Oriente Medio e incluso la parte oriental de Asia y los países africanos. Ella estaba apoyando de alguna forma al ISIS, porque ahora están trabajando para abrazar de nuevo la historia del Islam y conquistar el mundo entero, porque ellos son las personas elegidas por Dios para llevar a todos hacia Él. Con esta ideología, hay personas que incluso no saben escribir su nombre o leer un libro. Uno de los de ISIS que cogieron en Siria, hablaron con él y le hicieron una pregunta: ¿por qué estás haciendo esto? Y la respuesta fue: nos dijeron que cualquier edificio en pie había que destruirlo y matar a cualquier criatura que se mueva. ¿Pero quién está dando esas órdenes? Pregunta. Todos lo sabemos, pero nadie quiere decirlo, y yo no lo voy a decir tampoco. Más que por eso, quizá son más conocidos, como llaman a los armenios, es como los que creen en la cruz. Eso es porque en todas partes el símbolo de los armenios es la cruz, porque fueron perseguidos, porque luchaban por su religión, la religión que llevan en la sangre. Cuando tú dices armenio, tú sobreentiendes cristiano. Así que prácticamente los ataques de los comunistas durante más de 70 años por sus creencias no han podido quitarle su fe y su creencia en Dios. Te cuento una pequeña historia sobre esto. Generales del ejército de Rusia, en ese tiempo, armenios, a escondidas, iban a la iglesia en Ekhmiadzin para bautizar a su sobrino o sobrina. Y uno de esos días, los dos generales fueron y por casualidad se encontraron ahí y se dieron la espalda para no verse, aunque se habían visto, pero para poder después decir que no se habían visto. Los dos fueron ahí para bautizar a sus niños, a sus sobrinos. Como ves, ni siquiera el comunismo y el ateísmo pudieron quitarles la fe cristiana. Nuestra teoría es, hoy en día, con respecto de los turcos, es que perdonamos pero no olvidamos, en el sentido de que defendemos nuestros derechos. Les perdono como cristiano, porque lo mismo pasó con los judíos cuando crucificaron a Jesús. Los judíos de hoy no pueden ser condenados por lo que hicieron sus antepasados. Y creemos en el perdón de Dios, nuestro Dios y Señor, nuestro Salvador Jesucristo, quien perdonó en la cruz a los que le mataron. Así que, si somos creyentes auténticos de nuestro Señor, debemos, y esto se predica en las iglesias, perdonar. Y el perdón, para poder recibir el perdón de Dios, tenemos que perdonar a nuestro prójimo, a nuestros enemigos. Pero también debo defender mis derechos humanos y pedir justicia. Y eso no significa que te deseo algo malo. Y esta mentalidad es la que está en las comunidades de los armenios, tanto en Armenia como en la diáspora. Puedo contar sobre mi patriarca, que también es el tío de mi madre, el de los armenios católicos, que cuando se fue a Turquía en una visita oficial a la Iglesia Católica de allí, se encontró con algunos gobernadores en Estambul, y esos gobernadores intentaron prácticamente excusar el genocidio diciendo que no era algo premeditado y que fue simplemente algo casual. Así que el tío de mi madre, que era huérfano porque sus padres fueron asesinados en su casa, les respondió: «No es verdad lo que estáis diciendo, señores gobernadores. Nosotros, como armenios y creyentes, os perdonamos por lo que sucedió en el pasado y os deseamos justicia y que no se repita esto nunca más en vuestra historia». Esto lo sé porque era el tío de mi madre y en la familia hablábamos de estas cosas. Como obispo, desearía ser solo un sacerdote, porque como obispo, desgraciadamente, en estos países estás fuera de tu sociedad. Tus sacerdotes hacen el trabajo, así que estoy privado de la relación directa con la gente. Soy como... no es la palabra exacta de lo que quiero decir, pero soy como un instrumento en las manos de los sacerdotes para realizar celebraciones y saludar a las personas unos cuantos minutos y después irme. Pero también tengo el consuelo de que de vez en cuando soy el responsable de ciertas situaciones, lo que me hace dar enormemente gracias a Dios por estar en esa posición. Te voy a contar las últimas historias que me han pasado. Estaba en Rusia y prácticamente tenía que visitar 3 o 4 ciudades y varias celebraciones, celebrar la Navidad allí y dar un discurso y los mensajes ordinarios. Así que me llevaron a 5 horas de Moscú a una ciudad pequeña que se llama Belsk y encontré ahí una comunidad de 200 familias católicas. Uno de ellos había ofrecido una casa para la comunidad y el primer piso eran como oficinas y salas. Y había unas escaleras y subiendo tenían una capilla allí. En ese momento, uno de ellos me dijo: «Durante 20 años hemos estado esperando la presencia de un obispo con nosotros y hoy has venido tú». Y no sé dónde la consiguieron, pero tenían una foto del Papa conmigo y sus obispos. Estaba asombrado. Me lloraban los ojos, y no por la enfermedad que tengo. Es que es muy emocionante ver a estas personas esperando y esperando y esperando la presencia de un sacerdote. Solía decir a mis vecinos que a veces lloro. Nunca lloraba durante mis años de vida sacerdotal. Y es solo en estos países, cuando te tocan para recibir una bendición y eres una pobre persona humana y eres un pecador y eres nada delante del altar de Dios, pero las personas te miran como si fueras alguien que bajó del cielo, de otra estrella. Y ahí recuerdo también a San Pablo cuando dijo a la gente: cuando estaban haciendo lo mismo y más cosas y querían una bendición, decía: no, no, no somos dioses, somos humanos como vosotros. Así que prácticamente esta es la satisfacción que tengo como obispo de vez en cuando, y doy gracias a Dios por darme esto. Quiero decir gracias y pido oraciones, porque solo con las oraciones podemos ganar, no con la presencia militar. Con oraciones podemos cambiar las mentes. Con oraciones puedes cambiar la disposición de las personas humanas.
Has escuchado Tras las huellas del Nazareno.